Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Tras el parón estival, tras el refrescante, el frescor de los veranos de Africanía, mientras los rigores del estío se van evaporando por el otoño, por el acercamiento del otoño, por las cercanías de este periodo de renovación, vuelve Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la cultura, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Bilbao, en Radio Santa María, en Toledo, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul y también, como no, a través de Internet, a través de Onda Toledo, www.ondatoledo, y a través de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Bueno, se me ha olvidado decir que Radio Fuga es de Aranjuez. Y hoy os hemos preparado un programa en el cual, pues bueno, además de la música africana, hoy un especial, un tanto, bueno, personal. Y además de la actualidad del continente africano, nuestra selección de la actualidad del continente, vamos a tener una entrevista muy interesante. Con nosotros estará el señor obispo de Dedugú, Monseñor Vicaba. Con él hablaremos de la problemática social de la zona de Dedugú, de la región de Dedugú. Hablaremos también de, bueno, pues la problemática del entorno rural. Y también yo creo que para nosotros es importante, hablaremos de inmigración, la inmigración local y la inmigración internacional. Eso será dentro de unos minutos con Monseñor Vicaba, obispo de Dedugú. El país es Burkina Faso. Eso es en la zona de Sahel. Bueno, y ya sin más dilación vamos a dar lugar a Africanía. Comenzamos. Ya os decía yo que hoy la música, bueno, es una lección un tanto personal. Y hoy al despertarme, una idea me rondaba por la cabeza. Una frase que había dicho ya hace algún tiempo uno de los mejores músicos africanos, el recientemente y tristemente fallecido Ali Farka Touré. Cuando le preguntaban por el blues y sobre los americanos, él decía: ellos pueden tener las hojas, pero nosotros tenemos las raíces. Bueno, esto no deja de ser una baladronada de un genial músico. Así que cuando por la reiteración de la idea, pues he tenido de repente en las manos este CD que está sonando ahora, que se llama Talking Timbuktu, que fue Premio Award de 1995, en el cual pues se puede ver a Ray Cooder y al señor Ali Farka Touré, los dos juntos tocando. Pues se me ocurrió una idea estúpida, que fuera decir: mira, ahí tengo al dueño de las hojas y al dueño del árbol. Es decir, al dueño de las raíces. Ray Cooder, Ali Farka Touré, Premio Award 1995, el blues, esa música africana. Sonando ya, pues lo grabó tiempo después en su ciudad natal, en Niafunké. Allí, en una fábrica abandonada a las afueras de Niafunké, se llevó y montó todo un estudio de grabación y hizo esto. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía y tras el descanso que han tenido las noticias, la actualidad del continente africano durante esta época estival, llegamos, como no, al tiempo de actualidad, al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por las noticias que atañen más a España y las relaciones entre Mozambique y Madrid. La Comunidad de Madrid formará a profesores y alumnos para impulsar el desarrollo en Mozambique.
Un proyecto del Gobierno de la Comunidad de Madrid formará a jóvenes mozambiqueños en hostelería, turismo, ciencias de la administración y mantenimiento industrial en electrónica y mecánica e impartirá formación en psicopedagogía y técnicas de enseñanza a profesores y futuros aspirantes para ayudar al desarrollo del país africano azotado por el SIDA y la malaria. El viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Carlos Clemente, acompañado por el director de Cooperación, Percival Manglano, visitaron el día 12 el proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación del país africano, y de paso se incorporaron al viaje de los 100 jóvenes madrileños que integran Madrid rumbo al sur, una expedición que visita desde el pasado 23 de agosto los proyectos de cooperación en Mozambique, el décimo país más pobre del mundo. Mientras tanto, un informe señala que el 53% de los mozambiqueños son analfabetos y la mayoría de ellos son mujeres. El secretario general de la ONU convoca una reunión sin precedentes para impulsar el desarrollo en África.
Con la totalidad de los países del África subsahariana actualmente sin posibilidades de conseguir ninguno de los objetivos del milenio para 2015, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocó un encuentro sin precedentes para tratar de volver a poner en el buen camino a los países africanos para que puedan alcanzar el progreso. A la reunión acudieron los jefes y directores del Sistema Internacional de Desarrollo, es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo, el Grupo de Desarrollo de la ONU y el Banco Islámico de Desarrollo. El encuentro se centró en tres objetivos: el apoyo del sistema internacional a los gobiernos africanos al implementar programas prácticos que permitan alcanzar los objetivos del milenio en cinco áreas, que son la sanidad, la educación, la infraestructura, la agricultura y la seguridad alimentaria. Por otra parte, la necesidad de asegurar que la ayuda sea predecible para que así los gobiernos africanos puedan hacer planes con años de antelación de hacer hospitales, escuelas, formar médicos, profesores y enfermeros. Y el tercer objetivo, aumentar la colaboración entre los grupos miembros a nivel de países. Europa da 30 millones de euros al gobierno de Burundi para que pague a los funcionarios.
La Unión Europea ha dado 30 millones de euros a Burundi. El acuerdo, obtenido por la ministra de Finanzas de Burundi, Clotilde Ntirihira, establece que estos fondos serán utilizados para que el gobierno pueda pagar los salarios de los funcionarios durante 2007 y 2008. Este desembolso forma parte de un contingente destinado a apoyar la buena gobernabilidad y la lucha contra los desfalcos económicos. El gobierno de Burundi sufre en la actualidad una gran escasez de fondos en efectivo que ha provocado el retraso en el pago de los salarios de los trabajadores del Estado durante los últimos meses. El embajador de Noruega en la ONU indicó recientemente que pediría al Fondo Monetario Internacional para Burundi 93 millones de dólares en concepto de ayuda para reforzar el presupuesto nacional de Burundi, cuyo déficit es aún más grande que dicha cantidad. Los 1.400 millones de dólares que prometió la comunidad internacional a Burundi en mayo no han sido desembolsados todavía. Los países donantes no están seguros de que estos fondos se vayan a utilizar para fines de desarrollo del país y por eso no han entregado el dinero prometido. El presidente de la República Democrática del Congo y el principal líder de la oposición, Jean-Pierre Bemba, planean reunirse en Nueva York.
La ronda de negociaciones que trabaja para lograr el regreso de Bemba a la República Democrática del Congo no había concluido sus trabajos el día 15, cuando se acababa el plazo para el líder de la oposición para volver a su país. Bemba, que se encuentra en Portugal con su familia, podría permanecer en el extranjero sin perder su escaño parlamentario hasta el día 15 de septiembre, fecha límite en la que, si no regresaba, perdería la representación como senador en la Cámara. Bemba, que no desea volver hasta que su seguridad no esté garantizada, es consciente del riesgo de perder su representación política, por lo que ha contactado con diversos jefes de Estado africanos y con el secretario general de la ONU para que abogen por su causa ante el presidente Joseph Kabila. Así es como el secretario general de las Naciones Unidas planeó una reunión cara a cara de los dos líderes en Nueva York entre el 20 y el 25 de septiembre. La Unión Africana insiste en que Mugabe, presidente de Zimbabue, debe asistir al próximo encuentro Europa-África.
Todos los jefes de Estado africanos, incluyendo el de Zimbabue, Robert Mugabe, acudirán al encuentro tantas veces retrasado entre Europa y África que tendrá lugar a finales de este año en Portugal, según ha declarado el gobierno de Ghana, que ahora preside la Unión Africana. Mugabe y otros 100 funcionarios zimbabuenses tienen prohibido viajar a cualquier nación europea por las sanciones impuestas a la nación surafricana en 2002, una restricción que amenaza con estropear la celebración del encuentro entre Europa y África previsto para diciembre en Lisboa, ya que existe la posibilidad de que si asiste Mugabe no lo hará el primer ministro británico Gordon Brown. La Unión Africana señala que sería injusto no invitar a Robert Mugabe a pesar de las críticas generalizadas en Europa por supuestos abusos de los derechos humanos. Los planes de celebrar el encuentro llevan retrasándose desde 2003 porque Gran Bretaña y otros estados europeos se niegan a asistir al encuentro si Mugabe lo hace. El presidente de Portugal lleva todo este tiempo intentando alcanzar un compromiso, pero hasta el momento no ha podido enviar las invitaciones, mientras que intenta que Brown y Mugabe lleguen a un acuerdo diplomático. Europa ha sugerido que Zimbabue esté representada a menor nivel del presidente para que Mugabe no asista, pero otras naciones africanas, entre ellas Sudáfrica, insisten en que debe ser el presidente el representante. En Somalia matan a una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud.
Un trabajador de la Organización Mundial de la Salud ha sido asesinado por unos hombres desconocidos armados durante una campaña de vacunaciones contra la polio en la región central de Somalia. En un comunicado difundido por la OMS se afirma que Farah Warsame Direye recibió un disparo en la cabeza el día 11 efectuado por un militar rebelde de un subclan en el distrito de Abu Wak de Galgaduz, región de la Somalia central cerca de la frontera con Etiopía. Esta muerte es otro recordatorio del continuo peligro en el que se ven obligados a hacer su trabajo diario los sanitarios en Somalia. La situación de inseguridad impide el acceso al cuidado médico necesario para la población, ya vulnerable en aspectos básicos. La Organización Mundial de la Salud dice en su comunicado que la muerte de su oficial no era un objetivo marcado contra la comunidad humanitaria, sino el resultado de la peligrosidad generalizada. Y ya han sido liberados los 7 pescadores tunecinos detenidos en Italia.
7 pescadores tunecinos que permanecían arrestados en Sicilia por haber rescatado a 44 inmigrantes ilegales perdidos en el mar Mediterráneo han sido liberados, según un comunicado de la diputada europea Hélène Flautre, quien pide para los pescadores una compensación económica por los daños que han sufrido y hace un llamamiento a la Unión Europea para que ratifique el deber de asistir en el mar, según la fundación de la Ley Marítima Internacional. Alrededor de 100 diputados europeos firmaron una petición pidiendo la inmediata liberación de los pescadores tunecinos acusados de contrabando de inmigrantes ilegales en Italia. La Agencia Europea de Control de Fronteras Extranjeras, Frontex, ha vuelto a poner en funcionamiento sus operaciones de vigilancia marítima en el Mediterráneo, que habían sido interrumpidas durante 2 meses. En Kenia se cuestionan las técnicas de la Comisión Anticorrupción.
La 15ª Conferencia Legal de la Commonwealth celebrada en Nairobi sirvió para cuestionar algunas técnicas de la Comisión Anticorrupción por parte de expertos legales de todos los países que integran la Commonwealth, incluida Kenia. Los detectives de la Comisión Kenyatta ya han hecho un hábito de esta práctica que consiste en poner como cebo ante los funcionarios de nivel bajo y medio sobornos y grabarlo con videocámaras para utilizar las cintas después como pruebas en un juicio. Algunos sectores críticos advierten al director de la Comisión Anticorrupción, Aaron Ringera, que antes debería investigarse y procesar a los altos cargos y que las agencias anticorrupción no deberían embarcarse en pruebas morales al azar. Además, algunos han sugerido que se investigue también a los oficiales de la Comisión Anticorrupción y que hay pruebas de que algunos de los detenidos por ellos pasan más de las 48 horas reglamentarias en la cárcel. Por su parte, Ringera admite que la guerra contra la corrupción no se ha ganado todavía, pero que se han hecho grandes progresos, como por ejemplo la enorme suma de dinero devuelto a los fondos públicos. La Asociación de Calidad de Plantas Medicinales de África recibe ayuda económica de Europa.
La Asociación de Calidad de Plantas Medicinales Africanas ha recibido una subvención de 85.000 euros de la Unión Europea gracias al programa a favor de la inversión para reforzar la competencia técnica, administrativa y financiera de la asociación y para que pueda mejorar su trabajo. La profesora Amina Gurib Fakir, una de las fundadoras de la asociación, dio una rueda de prensa en la Universidad de Mauricio, en Reduit, a 15 kilómetros de la capital mauritana, para dar la noticia y expresar su esperanza en que los patrones de calidad de las hierbas africanas permitirán lanzar la primera farmacopea de hierbas de África. La profesora ha señalado que sin la creación y promoción de estas normas, el desarrollo de medicamentos provenientes de las plantas destinados a los mercados nacionales y regionales de África sería imposible. La doctora lamentó que África posee alrededor del 30% del total de las especies de plantas del mundo, pero controla solo el 5% del movimiento en la industria global de medicamentos a base de hierbas medicinales. El proyecto de la asociación incluye la preparación de un plan empresarial para los próximos 5 años y la fundación de materiales técnicos y de promoción. En este contexto, la asociación necesita más ayuda de Europa, con quien trabajará en estrecha colaboración. Más de 1.000 millones de musulmanes de todo el mundo comienzan el mes de Ramadán.
La agencia de prensa africana informaba del comienzo del Ramadán en España. Alrededor de 1 millón de musulmanes que residen en este país, entre los que se incluyen 800 marroquíes, comenzarán el ayuno del sagrado mes de Ramadán el jueves 13 de septiembre, según el Centro Islámico de Madrid, más conocido como la Mezquita de la M30, y otras organizaciones islámicas del país. En este noveno mes del calendario islámico, los fieles deben ayunar entre salida, en la salida y la puesta del sol. Debe ser un periodo de beneficencia y tranquilidad. Aunque en el Islam contemporáneo este aspecto tradicional ha desaparecido y se ha sustituido por un ambiente festivo de largas noches en familia. A pesar de lo que dicta la doctrina del Ramadán, este mes se ha caracterizado en los últimos años por un aumento de la violencia. El ejército norteamericano considera que este año la nueva estrategia que se ha adaptado permitirá una mejora de la seguridad internacional.
Escucha Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy contamos con un amigo de Africanía, como de siempre, como es Antonio Molina, que nos va a hacer el favor de ayudarnos, de estar con nosotros para tratar con nuestro entrevistado, que es Monseñor Bikaba, que es el obispo de Dedugú. Enchanté.
Merci.
Antonio, te pedimos las labores, como siempre que nos haces tan voluntarioso, de traducción y de introducción a Monseñor Bikaba, a un personaje que tú conoces perfectamente.
Monseñor Bikaba yo lo conozco desde que se ordenó de sacerdote. Estaba yo de misionero, director del Centro de Formación de Animadores de Catequistas Rurales. Acabo de decirnos gracias por esta ocasión que se le damos. Y yo le pregunto, Monseñor, ¿puede situarnos su diócesis dentro del conjunto de Burkina Faso?
Dans l'ensemble donc du Burkina, je suppose au moins qu'on connaît à peu près le Burkina, qui est un pays à 800 km de la mer et qui est situé au milieu des terres de l'Afrique occidentale.
Un pays du Sahel.
Un pays du Sahel, et puisque nous sommes entourés par 5 pays, donc le Mali qui se trouve au nord, le Niger au nord-est, et un peu dans le sud, vous avez le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire.
Et le Ghana.
Voilà.
Monseñor acaba de decirnos un poco la situación geográfica de Burkina Faso. Para aquellos que no tienen el mapa delante, les recuerdo que es un país enclavado en el centro de África Occidental, teniendo a derecha e izquierda el Malí y el Níger, y luego debajo, que es lo que le impide llegar al mar, pues tiene por un lado Costa de Marfil, debajo exactamente Ghana, luego el Togo y también el Benín.
Bueno, pues los que van para nota habrán sacado Burkina Faso, pero ya de Dugu, quizás algunos ya empezamos a quedarnos, no llegamos con la geografía.
Y maintenant, à l'intérieur du Burkina Faso, de Dugu se trouve au nord-ouest du pays, parce que nous touchons légèrement le Mali sur une partie.
Se encuentra la diócesis de Monseñor Bikaba de Dugu, al noroeste de Burkina Faso, justamente haciendo frontera con el Mali, por un famoso, una esquina del Mali que se llama el País Dogon, que es muy conocido por sus especificidades etnográficas.
Y entonces, es uno de los 13 diócesis de Burkina Faso.
El de Dugu es una de las diócesis más antiguas, pues se llamaba Nuna de Dugu. Se separaron sin que hubiera divorcio, sino porque la comunidad cristiana ha aumentado y ahora hay dos nuevos obispos, y es una de las 13 diócesis actualmente existentes en Burkina Faso.
¿Qué tipo de sociedad es la que compone la región de Dugu?
¿En qué tipo de sociedad compone la diócesis de Dugu, de etnias diferentes, etcétera?
Bon, au niveau du diocèse lui-même, on peut citer presque 11 groupes linguistiques qui constituent un peu le diocèse. Bon, mais les plus nombreux, vous avez des Boaba, des Samo, des Maka, des Nounouma, des Ko, des Peul qui sont esséminés partout, et de plus en plus des Mossi, qui descendent du plateau nord du pays Mossi.
Podemos decir que en la diócesis de Dugu están todas las etnias del país, unas porque son originarias de allí mismo, como Boaba, Bobofin, Guamú, y varias divisiones étniques. Luego también están los Samos, los Marca, los Nunuma,
los Ko,
y luego finalmente es una etnia que no es natural de la región, pero que ha invadido huyendo de las sequías diferentes, que son los Mossi, que son el 60% de la población de Burkina Faso.
Los europeos y también, como no, los españoles sabemos de la dificultad de las convivencias entre sociedades, aunque sean muy poquito diferentes, como las que pueden habitar en el Estado español. ¿Qué tal es la convivencia en la zona de Dugu?
Bueno, por el momento, on peut dire que y a la convivencia qui est pacifique, parce que, bien sûr, ce sont des terres un peu d'accueil. Même à l'intérieur d'un pays, vous trouvez des régions qui sont un peu plus arrosées au point de vue eau que d'autres, même si à l'intérieur même de ces zones qui sont arrosées, il peut y avoir des problèmes d'eau. Des gens peuvent se situer même au bord d'un fleuve qui a beaucoup d'eau, mais quand vous voulez creuser un puits, vous n'avez pas accès à l'eau potable de façon facile. Et donc, il y a quand même la convivance. Depuis longtemps, il y avait déjà des peuls qui au milieu des agriculteurs, bon, il y a petits problèmes, mais ce sont des peuls qui sont là depuis plusieurs générations et les gens s'accommodent quand même ensemble.
Évoquer le problème, comme en toutes parties, des fameux pastores Fulani ou peuls, qui ya hace muchos, varios siglos que sont présents en la région. Entonces, pues claro, de vez en cuando surgen los problemas de los agricultores que se ven que los ganados le han invadido un campo de maíz o de mijo, en fin. Normalmente el acuerdo es que el ganado penetra después de las cosechas, por un lado para comerse lo que queda por el suelo de paja y por otro también abonar con el excremento del ganado, pues se abona los campos para la cosecha siguiente. Y luego, pues entre las demás etnias, por el hecho de haber varias, no hay ninguna muy dominante, y ya pues hay un buen entendimiento, justamente por ese pluralismo tan grande, ese mosaico de pueblos, que no hay ninguno que domina a los demás.
¿Cuál es, digamos, la preocupación mayor ahora mismo dentro de Dugu, de la zona de Dugu?
Plus de l'annonce de la foi, y al aspecto social, puisque nous vivons au milieu de population.
Al mismo tiempo que la pastoral, que no es desencarnada, sino que hay que ponerla al servicio de los pueblos, y sobre todo de estos pueblos que están tan necesitados, para que puedan de esta forma ver también la coherencia entre lo que se habla y lo que se practica.
C'est ça qui nous amène à nous préoccuper d'alphabétisation, parce que nous comprenons que sans l'alphabétisation, on ne sort pas.
Eso nos lleva a organizar justamente cursos y campañas de alfabetización, porque hoy día, pues que no está alfabetizado, pues se encuentra un poco fuera de la sociedad actual, a pesar de reconocer pues la fuerza que tiene la tradición oral en muchas regiones de África.
En plus de ça, bon, maintenant il y a l'aide sociale face à certaines difficultés sur le plan de l'agriculture. Ils avaient initié même.
Como la agricultura de secano, pues depende mucho de las lluvias de cada año. Entonces, pues hay siempre situaciones que, aunque a veces se dice que en el conjunto del país hay una buena cosecha, pero siempre hay alguna región en la que no ha llovido, entonces hay que estar a la junta de estas familias que están así en la necesidad para poder que puedan llegar hasta la cosecha siguiente. Por eso que en muchos pueblos, en muchas aldeas, se están constituyendo lo que llaman un banco de cereales o un granero colectivo, para que en los años que hay poca cosecha o mala cosecha, pues que justamente tengan unas reservas y no caigan solo en manos de los comerciantes especuladores. Luego también otra cosa es la introducción de las nuevas técnicas de cultivo, porque aún en secano pues se han conseguido resultados buenos en otros países. Entonces también hay una misión de expansión y difusión de estas técnicas en las diversas poblaciones rurales de la diócesis. El país tiene solamente un río que tiene agua todo el año, que es el Mujún, y los demás pues son más bien ramblas o lo que llaman allí marigós, que son más bien el régimen de torrentes. Tienen agua cuando llueve y un poco tiempo después, pero luego, al ser el país plano, tampoco hay posibilidad de hacer muchos pantanos. Entonces el agua casi no se puede regar, y por eso también es muy importante en cada pueblo pues que haya varios pozos, y pozos pues de agua potable. En realidad lo es, porque es agua que está a veces a 40 o 50 metros de profundidad y suele ser agua buena. La diócesis de Dugu, junto con su hermana, la diócesis de Nuna, antes de separarse ya tenían un proyecto que se llamaba el proyecto Pozos, y han hecho durante muchos años, pues han procurado limpiar los pozos antiguos que estaban cegados y luego hacer perforaciones y hacer pozos modernos para poder así dar agua a estas poblaciones y también a sus ganados. Cuando los pozos hay que excavarlos hasta unas profundidades mayores de 50 metros, pues a la mano, como hacían antiguamente los poceros tradicionales, pues cuesta mucho, sobre todo que hay terrenos que a veces son arenosos y se caen, y hay que forrar el pozo con anillas de betón, o sea, con cemento armado, para que se pueda conservar y no haya peligro de que se caiga de nuevo las paredes del pozo, ¿no? Y pueda conservarse el agua limpia. Entonces, como decíamos antes, al no poder haber a grandes pantanos, lo que sí se hace en el curso de una de estas ramblas o torrentes es hacer como azudes, o sea, muros que retienen el agua, y así durante unos cuantos meses, en vez del agua erosionar los terrenos y llegar enseguida al mar, pues por lo menos va alimentando la capa freática con esta red, con estos azudes, y al mismo tiempo también la gente que vive alrededor pueden a veces hacer sus huertos y tener agua disponible también para lavarse y para poder beber los ganados.
Burkina Faso es un país eminentemente migrante. ¿Cómo ve la situación un poco global de la inmigración? ¿Cómo ve también la situación desde el punto de vista de su diócesis?
Oui, la migración pour le Burkina était souvent une migration interne.
En la época colonial, antes de dividirse los dos países, los franceses hablaban de la alta costa de Marfil y de la baja costa de Marfil. La alta costa de Marfil es lo que ahora es el Burkina Faso.
pero hay que reconocer honestamente que el trabajo de los obreros burkinabés en las plantaciones de café, de cacao y en todo el... Claro, han contribuido, han sido ahí 2 o 3 millones. La prueba está que la Costa de Marfil nunca ha querido hacer un censo para no tener que reconocer que tenía un tercio de la población que eran burkinabés. Hay muchos burkinabés que han nacido en Costa de Marfil, que se sienten marfileños y además que han invertido sus bienes allá, tienen sus familias constituidas allá, y ahora cuando esas discusiones de la marfileñidad y todas esas cosas los quieren echar de allí, y ellos sencillamente pues reconocen que son naturales, que son nacionales de Burkina, de la Costa de Marfil. Por tanto, es un pequeño problema que se crea a esta gente. Ahora que parece ser que la paz vuelve a Costa de Marfil, pues los que fueron, por así decir, un poco expulsados por la fuerza, según en la región que estaban, que fuera el norte, el reverde o el sur, pues ahora vuelven a ver lo que ha pasado con sus bienes, con sus casas, con sus propiedades, porque lógicamente les pertenece, ¿no? Si las personas que nada más que tenían dinero, o sea, no tenían bienes como inmuebles o, en fin, propiedades de tierras, pues eso, volvieron a Burkina Faso y han sido también un elemento dinamizador de la economía, porque han hecho comercios y han trabajado un poco y ahora pues están establecidos ya. O sea, las personas que tenían un campo y que lo han tenido que abandonar, pues claro, se han quedado sin recursos, ¿no?, sin ingresos. Lo mismo es que tenía una casa y la tenía, por ejemplo, alquilada, pues los inquilinos son los primeros que se han aprovechado para no pagar todos esos meses, esos años de alquiler. Aparte de eso, pues hay pocos emigrantes que salgan de Burkina Faso para ir al Malí o a Ghana, porque es casi la misma situación. Y luego en Ghana además están las lenguas diferentes. Los burkinabés además, no, como son gente de secano, a 800 kilómetros no tienen la vocación marinera de los senegaleses para echarse al mar en un cayuco. Prefieren atravesar el desierto con un camello.
Para finalizar, y de manera muy breve, si nos gustaría que comentase cómo ve la situación internacional, sobre todo en el proceso de inmigración. Un proceso de inmigración considerado en un entorno global.
C'est une situation qui est un peu pénible, c'est sûr, tout le monde la voit un peu.
Sobre todo los países ricos que están recibiendo esa inmigración debían plantearse, como ya algunos lo están haciendo, el ver en qué sentido se puede desarrollar esos mismos países para que las personas no tengan la necesidad de salir de su tierra, sino fijarse allí, trabajar allí y que se luche eficazmente contra la pobreza. O sea, crear empleo en los países de donde sale la inmigración es la mejor manera de fijar justamente a la gente, porque nadie abandona con alegría su tierra y su familia para irse al extranjero a una situación incierta. Para encontrar a uno que le gusta viajar, la mayor parte salen, porque sencillamente es una cuestión de vida o muerte.
Pues muchísimas gracias, señor Vicaba, por estar con nosotros, por compartir su experiencia, sus conocimientos y por traernos un trocito de su tierra de Burkina Faso tan querido para todos nosotros.
Merci bien.
Manda kamiri kamiri walide wone dube yere manasigi kamiri 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 walide wone jabetige manawili kamiri 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 walide wone dabali beba quand tu es dans le village c'est la fête partout walide partout, Walidé chérie. Quand tu es dans le grain, c'est le bonheur pour tout. Walidé chérie. Toutes mes souffrances, c'est pour toi, pour ton seul bonheur. Tous mes ennuis, c'est pour toi, pour ton seul bonheur. C'est pour toi, pour ton seul bonheur. La maison est si grande, je t'en supplie, chérie. Ne me laisse pas seul. Seul dans mon lit, chérie, je ne peux pas tenir. Tu vas me manquer, chérie. La nuit est si noire, je t'en supplie, chérie. Ne me laisse pas seul. Walidé, mon cœur tremble. Quand je m'assois seul dans ma chambre, Walidé, j'ai des frissons. Dès que je me lève et que je pense à toi, Walidé, je suis ému. Walidé, n'allez ni sortir à la toile. Walidé, n'allez.
Walidé,
hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las tierras de África bañadas por, cómo no, la música del blues. Música realizada además de por los dos discos que os he comentado de Ali Farka Touré, fue realizada por Boss Brosman, este hombre que toca la guitarra hawaiana, que es uno de los digamos, personajes emblemáticos en la recuperación de esta guitarra, y de Musa Diawara, un guineano que acompaña en este Ocean Blues a Bob Brosman. Y además hemos estado escuchando el disco Walidé de Amadou y Mariam. En tiempo de entrevista recordamos que hemos estado hablando con el obispo de Dedugú, en Burkina Faso, el señor Bikaba. Y llegado el tiempo de agradecimientos, pues como siempre, agradecer el respaldo, el que estén siempre al lado nuestro, a los departamentos de cooperación, de tanto de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. y por supuesto agradeceros a vosotros que estéis allí, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.